Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria, para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia, donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
El objetivo prácticamente de este tipo de entrevistas es presentar personas que tienen algo por comunicar, tienen una inquietud por desarrollar sus habilidades, tienen una inquietud por crear un emprendimiento y pueden ser fuentes de inspiración para todos aquellos que estamos con la idea de poder emprender, o mejor me quedo dentro de un empleo, o mejor me espero para ver qué pasa. Pero para los que se quedan y esperan a ver qué pasa, pues prácticamente no va a pasar nada. ¿Sí? Van a seguir exactamente igual. Entonces, es mi placer poder presentarles a gente que puede inspirar, a gente que se ha vuelto emprendedora, independientemente del tipo de negocio que tenga, ¿no? Y esa es la idea de todo ese tipo de entrevistas. Y acuérdense que estamos en el primer canal de entrevistas de la marca personal. Vamos a conocer a las personas que están detrás del producto o servicio que se ofrece. ¿Sí? Y bueno, pues les doy los buenos días y, como siempre digo, buenos días o buenas tardes o buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo de cuándo ustedes nos den a bien darnos el tiempo de poder atendernos. Y bueno, obviamente no es la excepción esta vez, como siempre digo, de poder presentarles a todo un personaje que se ha hecho a sí mismo. Él mismo ha hecho el negocio que tiene y viene de una trascendencia profesional que ahorita les explico. Les presento a Héctor Santos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Jesús Penilla. Muchísimas gracias por la presentación. Un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación a tu programa. No, hombre, un gusto poder saludarte y pues a tus órdenes, hermano.
Muy bien, Héctor. Pues qué bueno que hayas aceptado. Yo sé que eres una persona pues muy ocupada. Bendito Dios. Tu negocio tiene mucha demanda y pues bueno, mira, vamos a comentar algo respecto a tu semblanza. Sí, tú eres Héctor Francisco Santos Banda.
Así es.
Eres originario de Monterrey, Nuevo León. Sí, vivimos prácticamente en la misma ciudad.
Somos vecinos de ciudad.
Somos vecinos de ciudad, así es. Eres emprendedor. Y tienes una carrera técnica en electrónica que estudiaste en el CBTIS 22. Sí, lo dije bien, ¿verdad?
Sí, CBTIS 22, Mitras Norte.
Mitras Norte, perfecto.
Sí, en Monterrey.
Tu trayectoria la iniciaste en el 1997 trabajando para diferentes empresas como FAMSA, Electrónica Tapia, incluso. Me acuerdo muy bien de ese lugar, aunque lo dudes. Coppel, Sandoval Car Stereo. ¿Alguna vez yo he llevado mis autos a Car Sandoval Stereo?
Treviño y Villagómez, ahí estaba la...
Treviño y Villagómez, así
en el centro.
Y estuviste en el área de servicios de reparación electrónica. Y luego en el 2007 al 2015 trabajaste para Multimedios Radio y Multimedios Televisión. Es un canal que incluso inició como local aquí en Monterrey, pero ya se transmite a nivel nacional y a otros países. Se llama Multimedios Televisión. Ahí trabajaste en el Departamento de Ingeniería y fue durante ese periodo, me cuentas, que iniciaste este emprendimiento del cual me vas, o nos vas más bien, a platicar. Ya que tenías más tiempo libre por el horario de trabajo que tenías, ¿no? Iniciaste labores en el porche de tu casa, y así como tipo Steve Jobs y como otras personas que iniciaron en su casa un emprendimiento. Y bueno, realizabas las reparaciones y las instalaciones de audio. Incluso hiciste una página de Facebook por ahí que se llama Restauración y Reacondicionamiento, perdón, de bocinas Santos 3 Audiocar.
Así es.
Y hasta el 2015 decidiste renunciar a Multimedios y pusiste ya oficialmente un local. ¿Sí? Y fíjate que yo tengo, con respecto a esa parte, sobre todo a la parte última, yo tengo muchas preguntas acerca de tu manera de pensar. Yo sé que eres el non plus ultra y el máster en arreglar equipos de audio, pero quiero conocer a Héctor Santos. ¿Sí? Quiero y también que la audiencia te conozca, porque muchas de las veces puedes dar un muy buen servicio y estar y que la bocina quedó perfecta o el equipo de audio quedó perfecto, pero siempre la persona que está detrás les da a uno la seguridad de poder contar con un soporte posterior.
Ah, por supuesto. ¿Sí? Así es.
Yo siempre he hecho muchas entrevistas a proveedores de servicios y les he comentado eso. O sea, una cosa es que tu producto llene o tu producto o servicio llene la demanda o llene los requisitos de aportación de valor para la empresa, pero otra cosa también es quién eres tú, el que ofrece ese producto y servicio, porque esa es una de las seguridades que le va a dar al cliente de que posteriormente a ese servicio va a contar con todo tu apoyo.
Así es, por supuesto, Jesús.
Muy bien.
Esa pregunta es bastante, bastante importante porque, como lo mencionas, más allá de ofrecerle una solución muy, muy, con una calidad de mano de obra en el sentido de reparar bocinas muy alta, a diferencia de todos los demás talleres, vendemos un soporte técnico. ¿Por qué? Porque no termina ahí. Por ejemplo, el cliente me trae un equipo, lo reparamos y ahí no termina el servicio. Siempre ofrecemos un soporte post de la reparación. ¿Por qué? Porque de repente nos sucede casi siempre. Nos hablan los clientes, oye, fíjate cómo lo conecto, cómo hago la configuración, fíjate que no se oye del todo bien, tengo dudas. Entonces me mandan mensaje o yo les hablo, les hago una videollamada y les empiezo a explicar, mira, realiza estos pasos, haz esto así. Si no lo puedes solucionar, tráemelo aquí en el taller. También tenemos un área para verificar las instalaciones y les damos un servicio completo. Y con eso a los clientes los dejamos más tranquilos porque saben que más allá saben que solo de tener una reparación tienen un soporte técnico que los va a ayudar a solucionar algún problema que se presente con su sistema de audio en sus coches o en su casa o cualquier otro detalle que se presente. Y para mí eso es muy importante.
Sí.
Igual atenderlos y dedicarles, tengo clientes que vienen me traen un par de bocinas, un par de amplificadores y los recibo en 5 minutos, pero duramos platicando 40 minutos. Y esto para mí es muy padre porque interactúo con ellos y yo siento que les da más seguridad, más tranquilidad, de saber, mira, él sabe de lo que está hablando, le resuelvo sus dudas. Si tienen alguna objeción, porque aquel le dijo que esto y que el otro, se las aclaramos y les damos soluciones y les mostramos todo el panorama de lo que va a ser.
Eso es una de las características que debe tener todo mundo que ofrece un producto y servicio. Independientemente del nivel del producto o ni del nivel del servicio. Ahorita estamos hablando de un servicio de aparatos de consumo personal, pero puede ser también servicios para ofrecer, no sé, un producto a una empresa, a un corporativo, y viene siendo exactamente lo mismo, o sea, sí, de que las personas que están ahí sean las que generen la confianza. Es más, yo siempre he creado amistades con los proveedores que he tenido y porque nunca sabes de cuándo te pudieran sacar de un problema que tengas posterior.
Así es.
Pero claro. Fíjate, Héctor, oye, yo tengo una duda. Por aquí en tu semblanza se cuenta que estuviste trabajando como empleado en Multimedios Televisión, que es fue uno de tus últimos trabajos.
Así es. Y te voy a decir, fue algo totalmente fuera de lo que yo hago. Ahí no había que reparar nada, ahí era un nivel más alto, o sea, era otro sí, mundo de equipo.
Exacto, o sea, tú pensaste en las habilidades que tienes para poder crear un negocio que no necesariamente es el tipo de empleo que estás teniendo, ¿sí? Eso es interesante, fíjate. Eso no lo tienen todas las personas, o más bien, no se han puesto a pensar todas las personas en que pudieran tener esa posibilidad. En lugar de estar esperando sentados en su casa que les llegue la noticia de que la compañía les dio empleo porque fueron aceptados en su entrevista. Pero fíjate, ¿cuál fue el quiebre en tu desempeño profesional dentro de la empresa que identificas tú como el propulsor para llevar a cabo este emprendimiento? ¿Qué fue lo que te movió por ahí
para empezar? Pues mira, Jesús, hay una historia por la cual yo me empecé a dedicar a la reparación de bocinas, y la voy a platicar así rapidito antes de sí, decírtelo del punto de quiebre. Cuando yo estaba en la secundaria, entre el 91 y el 94, yo empecé con la inquietud de tener equipos de audio, ¿va? Y pues yo no tenía la posibilidad de comprar nada. Dependía totalmente de mis papás, ¿va? Entonces mi mamá, que era la que más me apoyaba en mis locuras, me regaló unas bocinas. Se me descompusieron y las llevé a reparar con unos técnicos que estaban ahí por la casa de mi mamá. Y ninguno de los dos me las dejó como yo quería, o sea, que no se viera la reparación. Entonces le dije a mi mamá, cómprame el material. Las arreglé y me quedaron con ganas. De hecho, esa historia la tengo yo en mi página publicada.
Muy bien.
Entonces dije yo, si algún día yo me llego a dedicar a esto, voy a ser muy, muy detallista en cuanto a la reparación, pero va a pasar mucho tiempo. Entonces, okay, me fijé un objetivo desde que tenía 15 años, quería. Dije, y ya me había dado cuenta por los análisis que nos hacen los de orientación, que tenía una destreza, una habilidad manual. O iba a ser cirujano, o iba a hacer algo que, de la cabeza, o iba a dedicarme a algo de lo que hago ahorita, ¿va? Sí. Pero lo cirujano y aquello no me gusta. O sea, no veo sangre y me pongo
mal. Desmayas.
Entonces, exacto. Pero bueno, dije, si yo me llevo a dedicar a esto, lo voy a hacer muy bien. Entonces pasaron los años, entré a la carrera de técnico en electrónica, terminé, me puse a trabajar y empecé a agarrar expertise. Entonces, sí, llego a Multimedios, yo ya lo de la electrónica lo había dejado un poquito porque pues no me sentía con la suficiente capacidad como para poner un negocio, porque poner un negocio no nomás es de que órale ya, o sea, puedes empezar hasta en tu casa, pero tienes que tener la experiencia principalmente. Entonces, cuando trabajé en Multimedios, empecé a tener más tiempo. Tiempo libre, por ejemplo, el horario de trabajo ahí es de 6 horas. Puedes entrar a las 5 de la mañana, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sales a las 12, entras a las 12, sales a las 6. Entonces, yo siempre estaba en la mañana y tenía toda la tarde libre hasta las 10 de la noche para dormir bien. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar ahí para hacer lo que a mí me apasiona, que es la electrónica. Aquel trabajo me gustaba en Multimedios, y esto es algo muy, muy, muy importante que les quiero compartir. Trabajar en Multimedios me gustaba mucho por el ambiente y los equipos, todo ese rollo. Entonces, pero cuando yo salía de ahí me dedicaba a lo que yo hacía, y lo empecé a hacer por necesidad, y ahí va la respuesta a tu pregunta. Me gustaba el trabajo en Multimedios, pero no ganaba lo suficiente. No me iba mal, pero no ganaba lo suficiente. Okay. Entonces yo empecé a ver, pues, ¿qué hago? Y luego mi esposa, mi papá, que en paz descanse, me decían, hijo, pues pon tu tallercito. Mi esposa, pues dale, aquí en el Porsche, que no sé qué. Y amigos iban y me buscaban y me decían, oye, güey, instálame, repárame este amplificador, repárame estas bocinas. Y pues una cosa, Jesús, me llevó a otra. Entonces empecé en el Porsche de mi casa. De hecho, la mesa aquí la tengo en el taller, es donde ahora está mi esposa, porque mi esposa es una parte fundamental, y lo quiero mencionar aquí, de mi negocio. Ella también ya tiene mucha expertise en las reparaciones. Entonces, compensar la falta del apoyo económico que necesitaba, pues me llevó a enfocarme otra vez a la electrónica, a lo que yo había estudiado. Y así pasaron 2007, 2008, 2009, era muy leve. Cuando entré a Multimedios pasaron 2 años y luego ya en el 2010 cuando hice la página ya me empezó a llegar más trabajo. Entonces ya toda la parte que no estaba en Multimedios, todo el tiempo que no estaba ahí, lo dedicaba a mi negocio. Entonces el punto de quiebre fue más que nada retomar lo que me apasiona, que es mi carrera en electrónica, que me fascina mucho estar haciendo esto y todavía me pagan. Y aparte la necesidad de tener un sueldo o una entrada adicional. En ese momento era muy difícil porque estaba allá y allá no podía hacer nada más que contestar mensajes. Entonces salía de ahí, llegaba a comer y me ponía a chambear. Y cuando me cambiaban el turno, yo tenía que trabajar en la noche. Llegaba a las 12 a la casa y me quedaba hasta las 3 de la mañana. Y me dormía 8 horas, me levantaba, le seguía y luego me iba a Multimedios. Entonces el punto de quiebre fue necesitar. Yo creo que los que empezamos a emprender, como lo mencionabas hace un momento, es por una necesidad. Es una necesidad que tenemos que solventar económicamente. Algo económico. Entonces, hay dos maneras, o nos victimizamos o pensamos en algo, sacamos lo positivo y nos ponemos a trabajar en ello. Yo lo hice pensando a futuro, dije yo tengo que consolidar esto, y en un momento vivir de esto que me gusta. Sería para mí algo genial y ahorita lo estamos viendo.
Fíjate que esas palabras son interesantes, o sea, es analizar tus habilidades, crear un negocio de esos, pero no verlo como una solución fugaz, una solución transitoria, sino verlo con toda la seriedad que se necesita para claro. que en un momento dado llegues a, que más bien, que llegue a ser tu ingreso fuerte, tu ingreso sí. principal.
Exactamente.
¿Sí? Y fíjate que una de las cosas es que, bueno, además de... Tenemos la fortuna de que además de que en México, de que aquí, digo, obviamente en la ciudad de Monterrey, en México, etcétera, nos ven. También nos ven en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, Colombia, Bolivia, Perú y también en España. Y para todas aquellas personas que no sepan qué es un porch de tu casa, y es prácticamente la conchera, es el frente conchera. De tu casa.
Así es.
Sí, y lo que pasa es que no hay de otra, o sea, es hacerlo más bien donde vives para no gastar en un local, porque mucha gente se dice, no, imagínate, tengo que poner oficina y luego tengo que contratar secretaria y luego tengo que contratar los muebles, etcétera. No, maestro, o sea, es hazle como puedas y con ahorrando la mayor cantidad. Y sí se puede, digo, una de las principales pruebas que tenemos es la dedicación que tú has puesto. Déjame hacerte otra pregunta, Héctor. Obviamente tu empresa está basada aquí en la ciudad de Monterrey y es una empresa, es un negocio.
Es un negocio establecido.
¿Cuáles son los puntos de decisión para seleccionar a quiénes utilizaste para consejeros, para decir, oye, vete por aquí, y también para los proveedores, porque tienes proveedores de materia prima, ¿sí? Y para tu equipo de trabajo, dime algo de manera sucinta acerca de lo que tú piensas de eso.
Bueno, es muy importante, como en todo negocio, tener personas que estén dentro de lo que tú haces o que sepan el contenido de lo que vas a mover, de lo que vas a hacer, ¿va? Pero en mi caso, mi esposa es con la que yo siempre platico y le digo, oye, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Qué podemos hacer, va? Y entre los dos tomamos las decisiones, porque el negocio ahorita es de los dos. Antes, en el de inicio empecé yo, va, pero ahorita ya es de los dos. Entonces, cualquier cosa que va a pasar, lo consulto con ella. Y si ando regando el tepache, como lo digo yo, ¿va? Es una frase muy común conmigo. Ay, ando regando el tepache, y me dice, no, pues al de así o asá. Hay veces que se enoja porque hay veces que, no, está bien, y tomo una mala decisión, y dice, te dije. Entonces ya lo que hago mejor es llegar a un acuerdo y tomar la decisión. ¿Para qué? Para ver, siempre dos cabezas o más piensan mejor que una. Siempre es apoyarse con las personas más allegadas a tu círculo principal, que es tu familia, ¿va? Entonces si ya conocen del medio, pues con ganas, ¿va? Y siempre el mejor consejo va a venir de tu esposa o de alguien cerca de tu círculo. El segundo círculo, a lo que yo le llamo, son los amigos o las relaciones que tienes con personas que tienen mucho más años en lo que tú haces, ¿verdad? Y es cuando yo ahí les pregunto, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Ah, mira, pues esto funcionó, esto no funcionó. Y en base a todos los consejos que me dan, tomo una decisión para ir con un proveedor, ir con otro, e ir estructurando cada vez de una mejor manera el negocio que tenemos, Jesús.
Perfecto, me parece muy bien. O sea, eso quiere decir que hasta ahorraste en el tipo de gente, no tuviste que contratar gente que te ayudara a crear el negocio.
O sea. Exacto, y fíjate, hay algo que referente a lo de la primera pregunta, güey, que ahorita cabe completamente en el contexto de lo que me estás mencionando.
Sí.
Cuando inicié el negocio, no necesité invertir ningún peso. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya lo tenía, la herramienta ya la tenía. Entonces, lo que necesitaba nomás era clientes. ¿Y qué me puse a hacer? Mi esposa me dijo, como te lo menciono ahorita, es mi apoyo principal. Oye, ¿para qué gastamos en ir a una imprenta y poner hacer volantes? Vamos a agarrar 5 hojas con pasantes y tac, 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 tac. Y me ayudó mi esposa a hacer los volantes. Y en la colonia lo empezamos así, hasta mi mamá nos ayudó. Empezamos a distribuirlos y empezaron a llegar los clientes en la cochera de mi casa. Entonces, muchos negocios no se necesitan que tengas el dinero para iniciarlos. Mientras tengas la herramienta y el conocimiento, hay que darle, ¿va? Y si te apasiona, pues todo lo más va a llegar por añadiduría. Entonces, es algo que va de la mano. Y aquí se enlazó con ganas, ¿va? Entonces, es muy importante tener muy claro qué vas a hacer y apoyarte de personas que saben para poder estructurarlo bien, porque, digo, igual se cometen errores. Hemos cometido errores.
No.
Y vamos puliéndolos y aprendiendo de ellos.
Los errores son los que te dan la sabiduría y la experiencia. Son parte, los tenemos que ver como parte de este proceso.
Así es. Y fíjate,
dígame. No, adelante.
Ah, te decía, algo que quiero aclarar y que aprendí, güey, porque lo leí en un libro también. Hay un libro que me ha... El arte de hacer dinero, de Mario Borghino. Yo ya lo había visto de una manera, pero hasta que lo leí lo entendí. Que muchas veces, y es como un consejo, ¿va? Muchas veces los negocios empiezan pidiendo dinero para comprar algo y no tienen esa proyección de qué van a hacer. Si no resulta, ¿qué vas a hacer? Entonces, cuando tú pides dinero para hacer un negocio y no te resulta, pues ya quedaste endeudado. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese punto, porque hay negocios que no necesitan dinero para empezar, como es mi caso y algunos otros negocios. Y hay otros que sí necesitan dinero, pero hay que fijarse con quién lo piden, porque imagínate, pides 1,000,000 pesos y no te resulta y pues quedas endeudado y sin el negocio. Y no, o sea, es un relajo, es algo que pues ya lo hemos ido aprendiendo. Porque pues de repente, oye, se necesita esto para esto y para aquello, para comprar material, para pagarle un proveedor y de repente necesitas apalancarte necesitas apalancarte y de repente resulta y de repente no, y hay que tener una estrategia para poder disolver eso, ¿eh? Y que no te afecte tanto. Y ahorita me acuerdo de eso porque son cosas que he estado aprendiendo bastante y la verdad me gusta compartirla, ¿eh? Porque en su momento, pues qué más quisiera cuando yo empecé que hubiera mucha información, a lo mejor había, pero no la veía, y pues iba sobre la marcha.
Fíjate que de eso se trata, de compartir, porque no todas las gentes en un momento dado tienen o les da pena preguntar cómo le hiciste, ¿no? Porque van a decir, oye, pues este amigo quiere que le diga todos mis secretos de cómo hacer. Y no comprenden que de esto se trata de compartir, porque compartiendo uno se va enriqueciendo. Y hay una cuestión, yo sí creo que hay mucho la cuestión del karma que se te va a regresar. Pero dime, tú Héctor, muchas de las gentes que emprenden y que llegan a un estado en donde su negocio está estable y dicen, bueno, pues de aquí soy, ¿sí? Y siguen así, ¿sí? Siguen sin tener una visión de poder tener un crecimiento. Tú, Héctor, ¿a dónde deseas llegar? Con lo que haces actualmente, ¿cómo te ves tú en unos años?
Pues bueno, En unos años me veo teniendo un negocio. Para poner en contexto, les voy a mencionar. Nosotros normalmente ahorita estamos comprando refacciones en Estados Unidos a proveedores de Estados Unidos y importamos las refacciones aquí. Aquí okay. En México hay refacciones, pero la mayoría de los equipos modernos aquí no las venden. Sí. Tengo que importarlas.
Okay. Nos
traemos un proyecto que ya busqué un cliente amigo de aquí el negocio me va a apoyar para entre los dos fundar esa área y tener aquí en México vender refacciones que normalmente todos los que nos dedicamos a esto desde el audio las tenemos que pedir en Estados Unidos o a Brasil o a donde las fabrican o a China. Entonces traigo ese plan que en 2 años tener esa tienda en donde puedas llegar tú y comprar las refacciones para que no tengas que estar batallando, ¿eh? Y en cuanto es un plan que ya lo traigo armado. Todavía me faltan afinar algunos detalles, pero es algo que yo veo en 2 años teniéndolo como negocio. Es algo que siempre he querido vender las refacciones a mis colegas para que no anden batallando, porque todos tenemos que esperarnos hasta 15 días, un mes para que lleguen las refacciones. Yo les voy a decir, oye, wey, aquí las tengo, güey. Y van a estar un poco más a precio que pagar. Ya ves que hay que pagar impuestos, hay que pagar envíos. Y depende cómo lo quieras traer rápido, o por barco, o por avión, pues el envío se va elevando, wey. Entonces, tenerlas aquí y que ellos ya no batallen, ¿no? Entonces, esa es un área que tenemos ahí planeada para crecer. Y en cuanto a lo personal, pues estoy tratando ahorita, estoy forjando una marca personal en cuestión de... Pues ya viste uno de los primeros videitos que ahí estoy haciendo. Entonces, sí. Pues ahí va, digo. Aquí te lo voy a platicar porque va dentro del contexto.
Ajá.
Normalmente una bocina son frecuencias. ¿Me entiendes? Son frecuencias.
¿Eh? Ajá.
Nosotros somos energía en movimiento y vibramos alto o vibramos bajo cuando traemos problemas, ¿no? Entonces, encontré ese match y dije, oye, esto está genial porque puedo estar grabando una reparación y puedo estar dando un consejo acerca de lo que está pasando porque van casados. No sé si me entiendes, o sea.
Sí, sí, sí.
O sea, esa es algo que digo, chingado, de aquí soy. ¿Por qué? Porque quiero yo ayudar, quiero comunicar algo de cómo he crecido como negocio, todo lo que me ha pasado, y aparte ayudarlos a motivarlos. Y eso es algo que también yo me veo, digo, es un sueño que tengo, güey, en un momento estar en TEDx platicando, ser uno de los 50 líderes, digo, es un sueño, digo, todo empieza por un sueño. Como lo dice mi compadre Nayo Escobar, los sueños, es una frase de él, es una filosofía de él que yo, la verdad, me encantó esa filosofía, lo sueñas, lo creas y y te lo crees, ¿no? Es algo yo creo que todos lo aplicamos, ¿no? Y es una filosofía de vida de mi compadre Nayo, que le mando un gran saludo, y a su esposa Laura Concha también un saludo con mucho afecto.
Un saludo a Nayo Escobar, estuvo recientemente aquí con
sí, la vi su entrevista. Sí, entonces, bien. Es algo que, digo, yo me veo ahí y me veo también ayudando y dando conferencias en 2 años, 1 año y medio, en donde yo estudié en el Cebetis 22, güey. De hecho, ya platiqué con el director, platiqué con el de vinculaciones. Me dice, el día que tú quieras venir, nomás, dinos de qué se va a tratar, y aquí está. Y dije, no, hombre, pues queda todo dar. Nada más que todavía eso va poco a poquito, o sea, lo estoy planeando. Entonces, son proyectos que traigo yo a máximo 2 años, Jesús.
Perfecto.
Son los proyectos que tengo.
No, me parece magnífico, porque la idea es, estás haciendo tu negocio y también estás compartiendo tus conocimientos a la comunidad. Me parece totalmente excelente.
¿Tienes algo de los... ¿Mande?
No, te iba a preguntar, ¿tienes tú alguien que te ha inspirado y que te ha marcado en un momento dado en tu vida para decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser como él. ¿Tienes tú alguien así?
Pues imagínate. Actualmente sí, compadre. Y lo acabo de mencionar, güey. Digo, en cuestión de la electrónica,
sí. Pues
tenía amigos que son bien, bien, bien chingones, con decir, perdón de la palabra, bien, bien profesionales en su área. Y dije, yo algún día quiero estar así, ¿va? Reparar en ese nivel, ¿va? Y ya lo tengo. Pero una inflexión en mi vida, y lo voy a platicar aquí, porque hubo un tiempo en el que durante la pandemia yo creo que todos tuvimos algún tipo de depresión. De sí. Hecho, yo ya iba a cerrar el negocio. Este negocio que tengo ahorita lo iba a cerrar y nos iba a dedicar a otra cosa porque no teníamos trabajo. como no éramos una parte principal, una
esencial,
pues se bajó el jale. 3 meses del 2020, los primeros 3 meses estuvo muerto y era estar pagando. Entonces empecé a ver a Nayo por mi hijo, al cual quiero mucho, a mi hijo Héctor Nicolás. Dijo, papá, mira las entrevistas de Nayo y que no sé qué. Y, no, dijo, yo primero así, como todos, ¿verdad? Cuando anda uno en sus broncas, y luego de repente las puso, estábamos cenando y yo, cabrón, o sea, justo lo que necesitaba escuchar, güey. Entrevista tras entrevista me lo decían a través de lo que Nayo les preguntaba. Entonces, si hay alguien al que después del 2020 para acá, que fue un parteaguas en lo emocional y en todo, y inyectarme energía y motivarme, fue Nayo. O sea, y en un momento en lo que estamos platicando hace unas palabras atrás, güey, unas frases atrás, en el punto de que quiero ayudar a las personas, güey, yo quisiera como él, güey, o sea, esa energía, güey, o sea, esa paz, y lo estoy logrando, digo, ahí va poco a poquito, güey, o sea, en un momento, en lo profesional, de lo electrónica ya lo tengo. Pero me faltaba eso que no encontraba, esa esencia, güey, y él lo menciona mucho. Y él fue como que una luz en lo que yo quería desarrollar. Él y Pandita, güey. El que toca la guitarra con él. Entonces, ellos son muy, muy, muy importantes. Nayo fue un parteaguas. Y en un momento, él es mi inspiración, compadre, para seguir adelante. Entonces, es algo muy padre, güey, porque todos tenemos que tener a alguien que, a una persona a quien seguir, güey. Sí. Y nos inspira, güey, a todos en algún momento, oye, yo quiero ser como él, yo quiero ser como esa persona. No tener lo que tienen, sino que te inspiran por su manera de ser, su manera de comunicar. Te inspiran a que, oye, pues te inyectan ánimos, oye, pues quiero ser. Y luego más si hablas con él y te contesta y te dice, mira esto, oye, pues qué padre, o sea, está fregoncísimo, ¿no? Entonces, pues ya ahí va poco a poquito, ya
Me parece estupenda tu idea, Héctor. Porque muchos de los que hacemos este tipo de contenidos, y me incluyo también porque, digo, yo saco ahí cápsulas motivacionales.
Sí, sí, las he visto.
De lo que he estado leyendo, no tanto por inventarlo, ni mucho menos. Digo, todo el aprendizaje que tenemos lo hemos adquirido de una manera u otra, ¿no?
Claro que sí.
Una lectura. Y esto es más que una actividad de proselitismo, es una actividad de poder devolverle a la sociedad lo que nos ha dado hasta ahorita, ¿no? Es una retribución que estamos haciendo, y prácticamente es lo que leo en tus palabras, ¿no? Pero déjame hacerte otra pregunta que es muy importante para tus clientes que te están viendo, o aquellos clientes potenciales que pudieran llegar. Adelante. ¿Por qué, si yo tengo un problema con equipo de audio, tengo que ir con Héctor Santos en lugar de ir con otras personas? ¿Qué es lo que te hace la diferencia a ti?
Bueno, la diferencia es una pregunta fundamental, porque es la esencia del negocio. Es lo que nos caracteriza. Y ahí te lo voy a platicar.
Sí.
Si en algún momento tú llevaste a arreglar una bocina, y no voy a entrar en detalles de nada, sino simplemente la experiencia que tú tienes, Jesús, en haber llevado a reparar una bocina. Tú llevas a reparar una bocina en X taller, y cuando te la entregaban toda manchada, o le cambiaron algo, o ya no se escuchaba igual.
Sí.
Estamos de acuerdo. Era lo que comúnmente siempre sucedía. Entonces, antes de yo poner el negocio, hice un análisis de cuál era el común denominador de todas las personas de todos los negocios que tenían ese servicio, ¿eh? Y me di cuenta que todos estaban fallando en ese punto que es tan importante. Imagínate, llevas a reparar una bocina que te cuesta 30 mil pesos. Un bajo, ¿puedo decir la marca sin problema?
Sí, claro. Sí,
un bajo, un JTL Audio W7 13.5 que cuesta 1,500 o $1,600. Uh-huh. Son casi 27 mil pesos, creo, algo así, ¿no? Entonces, imagínate que tú llevas tu bocina que te costó $1,500 y te la entregan bien mal. Pues, ¿qué va a hacer? Oh, pues ya no, ni la quieres escuchar. Entonces, dije, ¿qué puedo hacer yo para asomarme tantito de los que ya tienen toda la vida en este mercado, que es muy importante? Porque tanto los grupos, los estudios, el car audio, pues necesitan un servicio así. Entonces, hice un análisis y me di cuenta que era eso. y aquí lo voy a platicar. Cuando yo abrí mi página de Facebook, mi Facebook personal, y que hice la página, reparé unos bajos L7 de 12 de un amigo, de Héctor Pérez de Real, que le mando un saludo muy especial a él. Me dijo, mira, güey, me los dejaron bien mal. No, hombre, déjamelos, yo los arreglo. Entonces los arreglé y los dejé como nuevos, Jesús, tenía. Los dejé como nuevos, güey. Y los ve y dice, güey, no manches, güey, o sea, ¿cómo puede ser que me los dejes? Pues ahí está, güey. Entonces él empezó a compartir ese trabajo en las redes sociales, en Facebook.
Okay.
Y fue, ¡pum! Fue el boom, fue en el 2010, 2011, eso más o menos. Entonces, me empecé a dar cuenta que lo que me funcionó como negocio fue ser la diferencia en la calidad del trabajo, la mano de obra. Entonces dije, por aquí es. ¿Y sabes cuál fue también otra gran diferencia? Que nadie lo hacía, y lo digo orgulloso, y no quiero pecar así de, pero me da mucho orgullo platicarlo. ¿Sí? Porque aquí entra de que hay que innovar, hay que pensar, y qué puedo hacer diferente para ¿cómo se dice?
Para sobresalir.
Sí, sí, para ofrecer mi servicio. Bueno,
sí.
En ese tiempo nadie tomaba fotos de las reparaciones y las ventilaba. ¿Por qué? Porque pues obviamente no lo hacían porque pues era un trabajo que no estaba muy bien ejecutado. Entonces yo lo que hice fue, llegó la bocina así mal, muy mal, mal reparada, X o Y, y luego cómo la desarmé, y luego cómo hice el proceso de restauración, porque es una restauración, y cómo quedó. Entonces yo empecé a publicar en el Facebook, en los grupos de Facebook, de audio, y pues antes no había Marketplace, nada más eran grupos de Facebook. Aquí en Monterrey habían tres grupos de Facebook: Car Audio Lead, Audio Cargan del DF y Compra y Venta de Sonido Monterrey. Me acuerdo esos tres grupos. Y ahorita tienen casi 1,000,000, creo así, de comunidad a cada uno. Entonces, ahí los empecé a publicar, güey. Y fue como que un pum también. Entonces, la respuesta concreta es de que la diferencia es la calidad del trabajo y la manera en que te vendes. Entonces, y eso ahorita nos ha consolidado a nivel nacional, porque tenemos clientes de aquí de Monterrey, tenemos de la zona citrícola, tenemos de Chihuahua, Aguascalientes, Saltillo, Distrito Federal, aquí en Cadereyta, o sea, tenemos de todas las partes de la República, tenemos clientes por esa diferencia. Y más allá de solo reparar, Jesús, tenemos un equipo de medición que testea las bocinas. Ese equipo es el que se utiliza donde hacen las bocinas, donde la marca hace sus bocinas, sus pruebas. Yo lo tengo aquí. Entonces, con eso yo puedo ver si la bocina quedó bien, quedó igual o quedó peor o quedó mejor. Entonces, sí, es un equipo que, pues, de hecho lo tengo instalado en esta computadora, entonces, y en la otra que está ahí adentro. Entonces, esa es la diferencia. O sea, buscar siempre innovar y capacitarte. Y pues a mí me resultó. En un principio fue la calidad. Llevo bien mal, bueno, yo lo entrego así y ves la bocina original y ves el equipo como quedó reparado, y el cliente dice, no manches, tengo clientes que me dicen, oye, no le hiciste nada, no seas mentiroso. Le digo, ¿cómo no? Y así saco el celular y les muestro, mira, aquí está el proceso. Y, okay. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso los clientes que tienen un problema con sus bocinas vienen con nosotros, porque buscan, los clientes se meten a Google y reparación o restauración de bocinas, y ven los trabajos, y luego ven mi trabajo y me hablan, nos hablan. Tenemos la fortuna de que eso nos ha diferenciado bastante de
fíjate que por el contrario, digo, yo he llevado bocinas, no digo el lugar, pero sí he tenido situaciones en donde me dicen, oye, fíjate que ya está ahí arreglada, y no funciona, y me dan cierta desconfianza, y yo lo llevo con otros y me abren el housing que trae el mueble de la bocina, y está pero totalmente cochino, totalmente en polvo, etcétera, y me dicen, oye, pues qué hicieron los que supuestamente te la repararon, porque esta bocina ni siquiera yo creo que la abrieron, sí, o solamente le soldaron este cable que es el que está causando y se volvió a desconectar, o qué sé yo. Entonces, el publicar exactamente cada uno de los pasos que estás haciendo con la bocina del cliente, que también el cliente lo va a estar viendo, o sea, además claro de otros, sí, el cliente va a estar viendo qué es lo que estás haciendo con tu trabajo. Haz de cuenta que tiene una cámara y en su celular está viendo lo que tú estás haciendo. por ejemplo, ¿no? Pero a destiempo. Entonces, esa es una garantía para el cliente, decir, oye, pues Héctor sabe lo que está haciendo, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son tus clientes, tú, Héctor? O sea, ¿para qué mercado objetivo tú tienes? ¿Has hecho algún análisis aproximadamente de qué, si son más, por ejemplo, grupos musicales que te llevan equipos, o es más amas de casa, o es más directores de empresas o empresas, qué sé yo? ¿A qué mercado te diriges tú?
Bueno, el mercado principal del negocio es el caraudio, pero como es reparación de bocinas, pues tú sabes que las bocinas van a estar como en la grabadora, la Sony que tenemos aquí, un bajo de caraudio que está acá, o las bocinas de home audio que están aquí en medio, estas Mitsubishi, estas que se ven aquí abajo del amplificador.
Okay.
O los sonidos de los grupos, ¿va? O los sistemas de audio que están en los bares, los que tienen los corporativos, o sea, es un mercado muy amplio. Puede ser desde un muchachito que acaba de comprar su carro a los 17 años y le pone sonido, pues viene que le pongamos sonido, y si tiene algún problema, pues le reparamos el sistema de audio. Hasta chavos, rucos como nosotros, que yo tengo un sonidazo en mi carro, se descompone algo y bien, o tú que tienes tu estudio de audio, porque me comentaste que grabas música y todo eso, sí. O sea, te daña una bocina y lo acabas de decir, va, pues buscas quien te la arregle. Es en general esto, porque el audio... El audio va de la mano con muchas cosas, o sea, hasta los sistemas de televisión, las unidades móviles tienen bocinas, o sea, las diademas que usan en las transmisiones son bocinas, ¿no? Y se pueden arreglar, todo va de la mano. Eso es un mercado muy amplio, pero la mayor parte el 80% de nuestros clientes son del car audio. Y ellos, esos mismos, tienen equipos profesionales de audio instalados en sus casas, y pues ese es otro 20%. Entonces, pero va en general. Ha llegado aquí al taller, aquí vecinitos, que, oye, se me dañó mi bocina amplificada de las que venden para las fiestas. Sí. Digo, es en general. Bendito Dios que es en general y sale siempre para todo.
Sí, la pregunta yo te lo hacía porque regularmente uno es muy escéptico e identifica los lugares como por el tipo de cliente que tienen, ¿no? O sea, haz de cuenta que si, por ejemplo, una empresa tiene un equipo de sonido porque tiene un auditorio y le dicen, no, pues hay que mandarlo, pues, oye, fíjate que vi una entrevista con Héctor Santos y tal, parece que él conoce eso. Y puede ser que alguien diga, no, pero es que eso es para un mercado más doméstico, no es para un mercado tan grande como nosotros. O sea, etcétera. Entonces, por eso iba la pregunta. Incluso, pues me imagino que una de los tipos de bocinas que están en la Arena Monterrey, pues digo, no les haces el feo.
Ah, no, claro que no. No, es algo, todo este equipo de audio y todo en su momento tiene reparación. Y aquí voy a agregar algo. Por ejemplo, esos equipos de que son muy profesionales, ya no entran tanto en el sentido de que repáralo. ¿Por qué? Porque es tan costoso ese equipo que la marca tiene los recones. Un recón es todo el sistema mecánico de la bocina, la suspensión, el cono, el spider, la bobina, las trencillas. Todo ese sistema mecánico ya lo vende el proveedor. Y ahí es más sencillo. Ya no es de que, tengo que fabricar una bobina para quitar la que está puesta y ponerla. No, ya el proveedor te vende todo el mecanismo y ya nomás. Si se dañó en ese momento lo quitan. Entonces es mucho más rápido, pero es en general, o sea, es algo muy general, Penilla, o sea, y hay para todo, o sea, pero te digo, el 80% es car audio, y obviamente no les hago el feo a esas. De hecho, aquí tengo unas consolas que voy a reparar, unas consolas Yamaha. Entonces, digo, es muy amplio esto, ¿eh? Digo, reparamos bocinas y reparamos equipos de audio electrónico.
Fíjate que tú eres de una generación de emprendedores. Hay otro tipo de gente que conozco que no ven el marketing digital como una opción, porque siempre lo han manejado, ya sea por chisme o por comunicación de referentes o qué sé yo, pero no ven una opción en el marketing digital. Y también hay opciones con esta plataforma en donde tú te expresas a ti. O sea, no es el nombre de tu empresa la que estamos teniendo aquí. Este es el nombre de Héctor Santos.
Así es.
¿Sí? Que incluso, digo, todos los datos tuyos de tu empresa y de cómo localizarte y todo eso están apareciendo en pantalla o han estado apareciendo en pantalla durante toda la duración de esta entrevista, ¿no? Pero a lo que iba es que eres de las personas que ven al marketing digital como una muy buena opción para poder obtener deals. Deals prácticamente pues son los clientes potenciales que pudieran llegar a verte, porque pues no todos tus clientes pasan por tu calle y ven el anuncio que tienes, ¿no? Hay algunos que sí, pero bueno, no todo o no tienes que estar anunciándote en el periódico, sino ven la marquesina de las redes sociales como un buen medio para darse a conocer y sobre todo por la parte que tú haces en donde dices, oye, fíjate que estoy abriendo la bocina y pasas todo el video que hiciste para poder llegar hasta componerla, ¿no? Esa es una de las buenas características de los emprendedores modernos que hacen uso de tecnología para poder hacer eso. Dime, ¿cuántas redes sociales tú manejas, Héctor?
Mira, eso que comentas es muy importante. En la actualidad, Penilla, un negocio que no tiene presencia en las redes sociales muy difícilmente va a tener un crecimiento muy significativo. Ahorita es lo que hay. En mi caso personal, mi voz, no sé cómo se puede decir, mi punch, así el voz machine, sí. Fue lo que te mencioné anteriormente, de que un amigo publicó las fotos en los grupos de Facebook, uh-huh. Y fue una semana de que hasta en la madrugada me mandan mensajes, bendito Dios. O sea, entonces, la red, yo tengo varias redes sociales, actualmente ya tengo varias, pero la red principal fue el Facebook. Y pues Facebook primero te da un alcance bien chingón, de primero, ¿eh? Y luego ya después lo quitó y dijo, ahora hay que pagar. Entonces ahí ya entra, tienes que tomar un curso de redes sociales para cómo vender a través de Facebook Ads. Digo, no es comercial ni nada, yo lo tomé hace unos meses con Julio Soto. Todavía no armo mis campañas de venta, ¿por qué? Porque estoy planeando para otras áreas de lo que te había platicado hace un momento. Entonces, sí. Pero la publicidad que da el Facebook y el alcance, hacer videos de contenido mostrando lo que tú estás haciendo, se va solito. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer viral. Actualmente, aparte del Facebook, que tengo la página del negocio, tengo TikTok, tengo Instagram. A TikTok apenas le estoy agarrando la onda. De hecho, me puso una amonestación TikTok porque puse el teléfono y no se debe de hacer eso en el TikTok. Para que sepan, no le pongan ningún teléfono ni número en su video porque te mando una advertencia y si lo vuelves a hacer, te va a bloquear la cuenta. No me la ha bloqueado, pero tengo ya una advertencia más ahí de que si lo vuelvo a hacer. Entonces, TikTok ya no le agarro bien la onda. Instagram es una herramienta bastante importante para llegar a más clientes potenciales. Y si lo casas con el Facebook, mucho mejor. Porque lo que publicas en historias de Facebook se va al Instagram y ahí es algo muy virtuoso, ¿eh? Entonces yo publico una historia en de lo que estoy haciendo en el Facebook, se va al Instagram, pongo los links, los widgets, no sé cómo se llaman, y luego eso los lleva a la página y también ya, ahí ya pongo la reparación completa. Uh-huh. Tengo Facebook, Instagram, TikTok y tengo el YouTube. El YouTube lo tengo de hace muchos años, pero apenas le voy a empezar a meter contenido, porque pues ahora sí, como dicen, chiflo, canto, bailo, dirijo la orquesta, está bien cañón, y mi hijo es el que ahorita se está poniendo hacha, está afilando la hacha con esa área, para que él me empiece a apoyar a subir contenido. De hecho está editando unos deditos que por ahí vamos a, pero volviendo al tema, es muy importante tener redes sociales, Jesús, es muy importante porque es una ventana a una infinidad de clientes, y no nomás de aquí, de muchas partes. Y hay algo muy importante, va. Los seguidores son muy importantes. Las visualizaciones que tienes son muy importantes. No importa si son de Perú, de Ecuador, de Colima, te están viendo y están distribuyendo tu contenido. Pero los más importantes, donde sí tienes que pagar una publicidad, es aquí, en el área de Monterrey, alrededores, y llegar, segmentar bien tus publicaciones para que lleguen a las personas, tengan el alcance con las personas que uno desea. Entonces, el Facebook, el Instagram es, para mí, son herramientas fundamentales, ¿verdad? Si a mí me dijeran, no vas a usar eso, Ay, cañón, o sea, haz de cuenta como que...
No, pues hazle, públicate en el periódico, públicate en la sección amarilla y cosas que ya ni siquiera se usan.
Cara. No se usan, o sea, no se usan. Entonces, ahorita el Facebook es algo muy importante. Sabiéndolo utilizar, te da un alcance muy, muy chingón y muchas veces sin pagar.
Bueno, déjame te digo algo. O sea, esta entrevista en esta plataforma se transmite en 8 redes sociales. Vas a estar en Facebook Watch, vas a estar en LinkedIn, vas a estar en Twitter, vas a estar en Pinterest, vas a estar en YouTube, vas a estar en Tumblr y vas a estar en Reddit.
Oye, son un chorro de redes.
Sí.
Genial, genial.
O sea, Héctor, si nadie te ve, es porque no te quieren ver, güey.
Sí, ya sé.
Que les digo a todos los invitados a estas redes. Y además, déjame decirte algo. Hay alguien que no puede quedarse en un momento dado viendo toda una entrevista, conociendo a una persona, pero así lo puedo escuchar. Entonces, esta misma conversación que estamos teniendo se queda en podcast, se queda en Spotify, se queda en Apple Podcast y se queda en Google Podcast. Y eso ya es para toda la vida. O sea, pues es un canal de entrevistas que tenemos de Resiliencia Latina también. Para todos aquellos que digan, oye, pues fíjate que yo escuché a Héctor, déjame escucharla otra vez porque es una fuente de inspiración que yo pueda tener y etcétera, ¿no? Entonces, toda esa gama de medios, de redes sociales, cubre esta plataforma de Resiliencia Latina. Por eso yo la llamo la primer plataforma de entrevistas de marca personal. ¿Qué te parece?
No, pues está genial. Y felicidades porque son muchas redes sociales. Si tú las puedes controlar, pues la verdad te admiro porque si yo con 3 ando volviéndome loco, o sea, o hago algo de lo que estoy haciendo o me pongo a publicar porque... Tú sabes perfectamente que voy a publicar un poco de contenido y ese poco de contenido se dan 4 horas. Y no quedó bien y que vuelvo a hacer y que hasta que queda bien y lo publicas y lo empiezas a contestar y que te preguntan y esto, o sea, es... Te admiro si lo haces así, la verdad. Te
admiro. Muchas gracias. Fíjate que la que se me olvidó es una de las que platicaste ahorita, que es TikTok. También vas a salir en TikTok, aunque no, órale, vas a salir, no vas a salir bailando ni con poca
ropa, sí,
menos. Pero fíjate que hay un nicho de oportunidad, hay un área de oportunidad ahí en TikTok para negocios, porque no todo mundo, digo, no toda la red o se mete para ver videos así como que inverosímiles, ¿no? Entonces, hay quienes sí, y la prueba está en que tenemos ahí varios miles de seguidores en lo que el contenido que nosotros estamos haciendo.
Muy bien.
Muy bien.
Perdón.
Una pregunta, la última. ¿Tienes otras fuentes de ingreso, Héctor?
De momento no. Estamos metidos al 100% en estamos concentrados, perdón, al 100% en esto. Te digo, estamos planeando otras cosas. Traemos un proyecto que es un proyecto de mi esposa.
¿Sí?
Que la voy a apoyar para concretarlo. Tiene un proyecto de poner una barber combinada con estética.
Muy bien.
Entonces, pues la voy a apoyar, ya lo estamos platicando y pues está en proceso, pero de momento estamos concentrados en esto. ¿Qué más quisiera tener otras fuentes de ingreso? Pero ya ando en eso, digo, ya cuando tenga la fortuna de que las pláticas que tuve con los del CBT me manden chavos para hacer prácticas, entonces ya voy a tener chancita de hacer otras cosas que traigo que después te voy a platicar, digo. Traigo unos proyectos que pues todavía no los aterrizo bien. El principal es el de mi esposa, ¿no? Pero sí, luego seguiría a hacer otras cosas que yo traigo en mente. Pero necesito yo zafarme un poquito de esto, pero ya cuando tenga bien hacha a los muchachos que van a estar aquí ayudándome, porque mi esposa se va a quedar a cargo de aquí, pues ahora sí puedo empezar. Pero de momento nomás tenemos esto.
Muy bien.
Y digo, y con esto tenemos, güey, porque la verdad está bien cañón, o sea.
No, pues hay que picar piedra.
Exacto.
Como dicen coloquialmente por ahí, tenemos que andar picando piedra y descubrir una cosa, y luego si no fue por ahí, si la mina es cuando picas piedra, y si la mina no estuvo ahí, a lo mejor está por otro lado y Exacto. prontamente vas a poder llegar a lo que tú quieres, ¿no?
Y de hecho hay algo que se me está pasando. El Facebook ya me puso que puedo monetizar. Entonces, nada más que estoy planeando cómo lo voy a administrar, porque no es nomás de que, sí, ya monetizo y te sientas
en tus laureles.
No, o sea, tienes que estar. Es lo que, digo, tengo muchas cosas que comentarte, ¿va? Pero fue lo que platicaste hace un momento, que muchos se sientan en sus laureles y dicen, ya tengo éxito y ya quedo ahí, ¿verdad? A mí me pasó hace 4 años. Y en esos 4 años, hace 4 años, yo me dije, pues ya no hago nada. Dejé de publicar contenido y todo. Y pues no salen otros vatos también que restauran y empezaron a copiar mi manera de que yo, como yo publico las cosas, porque es un modelo de negocio. Y se vale, Mientras no copies las fotos, tú lo puedes hacer igual y funciona. Entonces, de primero dije, cañón. Pues me molesté, oye, está copiando, pero dije, no, es un modelo de negocio que vieron que funcionó y ellos lo están aplicando. Y le dije, bueno, ahí dije, ya está teniendo sentido lo que estoy haciendo. Fue el primer así que entendí. Si están copiando lo que estoy haciendo, quiere decir que tiene sentido todo lo que estoy haciendo. Entonces ya está sumando. Y ahí dije, bueno, ¿cómo puedo diferenciar?
Y no nos debe preocupar que otras gentes estén haciendo lo que nosotros estamos haciendo, porque cada quien tiene una identidad. O sea, ellos no son Héctor Santos, independientemente de lo que hagan. Y qué bueno que les vaya bien.
Exacto.
¿Sí? A las personas que hacen lo que uno hace.
Y fíjate.
Pero, pues ellos no, o sea, cada quien, es por eso que una de las preguntas clave para este tipo de entrevistas es, ¿qué es lo que te hace diferente a ti? Cuestión que ya respondiste ya puntualmente. Héctor, oye, pues el tiempo se nos va, no tenemos todo el tiempo, caray.
No, hombre, pues te faltó que te platicara un montón de cosas.
No, hombre, no, tenemos plática y tenemos para hacer chorcha. Chorcha quiere decir que hagamos una buena cantidad de plática, una plática muy a gusto, una plática de amigos. Y yo te voy a invitar posteriormente en algunos meses más para que nos vengas a actualizar de todas las cosas que planeaste hacer y que la estás haciendo y que te fue de maravilla.
Claro que sí.
¿Te parece
así
bien?
Así sea, compadre. Sí, claro. Okay. Yo siempre encantado, compadre, encantado de participar, encantado de compartir la experiencia que llevamos. Muchas y espero que los que vean esta entrevista les sirva de algo, porque ese es el sentido de la vida. Venir al mundo a hacer algo y ayudar a alguien más a brillar. Hay algo muy importante que leí que me impactó bastante, ¿va? De que quien ayuda a brillar a más almas brilla por sí solo. Y tiene un significado muy amplio. O sea, si tú ayudas a más personas a salir adelante, a crear sus objetivos, a ser mejores, somos ese puentecito para que ellos brillen, ¿va? Entonces, ese es el sentido de la vida. Cuando eres muy así para compartir tus cosas, digo, hay cosas, por ejemplo, que se pueden compartir y ayudarlos, ¿va? Pero por ejemplo las estrategias o cosas así que son más...
No,
más
eso cada quien los tiene.
Eso cada quien lo tiene, entonces, pero por ejemplo, oye, ¿cómo le hiciste para solucionar eso? Bueno, yo lo hice así, ¿va? Me sirvió esto, conecté con esta persona, o sea, como te mencionaba, vamos creando un círculo de personas que nos van ayudando a ser mejores, y nosotros cuando recibimos esa ayuda, tenemos la... ¿cómo se llamaría? Debemos compartirlo con más personas, porque cuando empezamos a tener un círculo muy chingón de vibración, porque yo creo mucho en la vibración, en la energía,
sí.
Te empiezas a rodear de esas personas y como que otras personas te ven y se acercan y te preguntan, entonces tú tienes que ayudarlos, entonces tú tienes ese compromiso, obligación, no sé, ¿va? Como que hay quien lo interprete como ese de ayudarlos, compadre. Y por eso estoy aquí, ¿verdad? Como te mencionaba, oye, ¿qué onda? Hay que platicar, quiero compartir contigo un poquito de lo que he aprendido, y si esto le sirve a varios emprendedores de inspiración, pues qué bueno es. Es el sentido de todo esto.
Ok, pues muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todas las personas que tuvieron a bien poner atención a esta plática, y les prometo que posteriormente Héctor estará aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Jesús.
No, gracias. Saludarte. Igualmente.
Ándale, hasta luego.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.